En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y le damos la bienvenida a Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Ideal para bajar un poquito un cambio y retomar de lo que venías hablando en la columna anterior. ¿Te acordás cuando nos explicabas que las sociedades, cuanto más individualistas están, más vulnerables quedan para exponerse a los totalitarismos, ¿no? Al autoritarismo.
Exacto. Y tomábamos esta figura de la gran filósofa, que a ella no le gustaba que usaran ese término.
Teórica de la política.
Ella era una teórica de la política, porque entendía que la filosofía y la política no siempre se llevaban bien. Y entonces ahí es donde ella plantea que ella planteaba que uno de los grandes problemas, hoy sería mucho más agudo, es la necesaria, para que haya política, tiene que haber una necesaria distinción entre lo público y lo privado. Uh-huh. Y una preeminencia de importancia de lo público. O sea, las cosas públicas importan, las cosas privadas importan a la vida privada.
Haciendo especial, ¿qué incluía?
Claro, justamente el espacio público. El espacio público es el espacio de la deliberación pública, todo lo que tiene que ver con lugares donde, en la conversación pública, que hoy la gente la ha metido en las redes, que más eso es lo... Son empresas privadas, ¿no? Pero, digamos, la antigua ágora de la discusión pública, sí. Que de hecho, incluso en Uruguay tenemos un reduccionismo, con la palabra público lo reducimos a lo estatal.
Sí, por eso te decía.
Y lo público es más que lo estatal. Lo público es aquello que es de todos y que no es el Estado. Entonces,
es donde pueden ocurrir las acciones amplio, para, ¿no?, un lado o para el otro.
Es mucho más amplio. Y entonces, ¿qué pasa? Y el ciudadano que se involucra en lo público es porque entiende que lo público siempre es más importante porque nos afecta a todos. Y que no necesariamente allí tiene que estar discutiéndose cuestiones privadas, que no tiene que ver con la moral, tiene que ver con, por ejemplo, que yo quiera un cambio en mi vida privada, o sea, ¿cuánto interesa eso a la opinión pública y al bien público y al bien de todos? Entonces, Hannah Arendt tiene como una idea muy griega también de la democracia, de la polis por encima de todo. Y entonces, si no cuidamos la polis, si no cuidamos la ciudad, si no cuidamos aquello que compartimos en común, es decir, eso se nos va también la vida privada al tacho, porque lo que sostiene la posibilidad de vivir humanamente es los acuerdos en lo público. Eso, por un lado, está en la obra anterior. Lo interesante de Arendt es que, como aportó tantas ideas y escribió tanto, hoy se está como revalorizando. Para la vez anterior conversábamos sobre la obra de Los orígenes del totalitarismo, y hoy anunciamos hablar de lo que tal vez es como la tesis más famosa, también muchas veces contada un poquito superficialmente, y no nos da mucho el tiempo, pero por lo menos para ir a los núcleos duros, es la tesis de la banalidad del mal, que de repente hago el raconto de la historia rápido. Todo esto surge de que ella es una filósofa judía que huye de Alemania en la plena persecución nazi, es capturada y metida en un campo, es decir, antes de llegar al campo es capturada y escapa con su madre de Francia, y termina en Estados Unidos como periodista trabajando. Claro, trabaja como periodista, pero la tipa es de las filósofas más pesadas del siglo XX, y entonces ella, cuando se entera, y acá para el que no conoce el caso, que en mayo de 1960 el Mossad captura a un señor que se hacía llamar Ricardo Clement, que en realidad era Adolf Eichmann, que era una especie de teniente coronel de la SS nazi, y que además... No lo habían encontrado, pero era el tipo de la logística, claro, de los trenes que llevaban. O sea, él se encargaba, para decirlo fácil, era un burócrata administrativo, que él se encargaba de diseñar que los trenes llegaran en el tiempo correcto, para que los judíos llegaran en el tiempo correcto, para ser gaseados en el tiempo correcto, y que toda esa industria de exterminio de seres humanos funcionara de la manera más eficiente y óptima posible. Ese es el señor Eichmann. El tema es que, claro, vos imaginate, para lo que era para Israel en 1960, que después de la Segunda Guerra, después del Holocausto, no se encontró a casi ninguno de estos arquitectos del exterminio, se lo encuentra vivo en Argentina, se lo lleva a Israel.
Posterior a Nuremberg, además.
Claro,
¿no?
Por eso, esto es 1960. Sí, claro. Van todas las cámaras del mundo a presenciar el juicio. Él terminará condenado a muerte, morirá en la horca. Sus cenizas después serán esparcidas en el mar para evitar cualquier especie de culto martirial de algún grupo nazi. Todo eso que se hizo, ¿qué tiene que ver con Hannah Arendt? Que cuando se entera Hannah Arendt que era el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, esta mujer le pide a su jefe editorial ir a cubrir el juicio. A una judía que ha huido de los nazis y que tiene que ir a juzgar este caso. Y lo controvertido es que como filósofa la mujer no se quedó en la coyuntura, pensó más allá de la coyuntura. Y su libro, que se puede comprar en cualquiera de los shopping o librerías acá en Montevideo, que se llama Eichmann en Jerusalén, es un escrito muy fácil de leer porque es muy periodístico, porque era una crónica.
¿Es el que está basado en la película?
La película se basa en el libro.
Ahí va.
Claro. El libro es la crónica, ella haciendo la crónica como periodista del juicio día por día.
¿Y qué descubre?
Y lo que ella empieza a mirar, claro, cada uno piensa desde su profesión, empieza a pensar como filósofa. Y Hannah Arendt había hecho su tesis de licenciatura en filosofía sobre el problema del mal en San Agustín. Y lo que Hannah Arendt aporta es una nueva concepción para entender el mal en el siglo XX que revoluciona la historia de la filosofía. ¿En qué consiste? Lo que ella dice es, este señor, y voy a citarlo literalmente porque es, dice, este señor, lo más grave en su caso es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron ni pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terroríficamente normales. Lo que ella dice es, este señor que solo dice yo no tengo nada contra los judíos, yo solamente cumplía órdenes, había que satisfacer al Führer, yo solamente era un hombre bajo obediencia, y yo no tengo ningún problema ni ningún deseo de hacer daño a nadie, simplemente yo cumplía órdenes y quería ser eficiente. Es decir,
o sea, justificando de alguna forma su inocencia.
Claro, exactamente. Es decir, yo en realidad no sé qué me están hablando, yo en realidad cumplí órdenes.
Por eso, perdona que sí. Te interrumpa, pero para tratar de ir, por eso en el juicio y en la película que se ve, o en el libro de ella, él se mantiene casi inocuo, haga
sí,
todas las preguntas y es una estatua de hielo.
Es impasible. Sí, parece que no le está pasando nada.
Exactamente.
Y lo que Arendt termina escribiendo en el libro es, nosotros queremos ver ahí un monstruo, ¿no? Porque necesitamos ver un monstruo.
Y lo que supondría,
claro,
alguien que con total espíritu crítico, capacidad de razonar y demás, eligió ser monstruo.
Claro. Y ella lo que está diciendo es, este hombre seguramente podría haber sido, seguramente es un buen abuelo, un buen padre, fue un buen soldado, pero es un hombre mediocre. No es un súper malvado, es un hombre mediocre que renunció a pensar por sí mismo. Ese es su primer dato. Y entonces mucha gente interpretó la tesis de Arendt como lo está justificando. Y ella después tiene que aclararlo en una universidad y decir, ella no está justificando a este señor puntualmente. Ella está preguntándose, ¿no será que en una sociedad que se vuelve, porque está pensando en su tesis anterior, ¿no será en que una sociedad que se vuelve superficial, con individuos superficiales, que no se pregunta por las consecuencias de sus actos, que se limitan a actuar según los mandatos sociales de su tiempo, por gente que no es crítica con lo que le está pasando y que naturaliza el mal? Bueno, esto sucedió porque hubo muchos tipos como él, ¿no?
De ahí la banalidad del
banalidad, ¿qué quiere decir? Es banal, es un sinónimo de superficialidad. O sea, ella dice, el bien para ser bueno en la vida hay que ser radical. O sea, un acto de bien exige mucha radicalidad, pero un acto de maldad exige tan solo superficialidad. Eso es un poco la tesis, ¿no?
¿La compartís como filósofo?
Sí, bastante. Y de hecho se ha estudiado científicamente después. Fue interesante. Hay científicos sociales que han querido ver si la tesis de Arendt se podía comprobar, y que fue el famoso caso de Milgram, por ejemplo, en una universidad norteamericana, que hizo un experimento social con personas que estaban de un lado y hacían, interrogaban a los del otro lado, detrás de una mampara, y el que era interrogado estaba conectado a electricidad.
También hubo una película sobre eso.
Y ese es el experimento de Milgram, que está basado en la tesis de Arendt. Y entonces el tipo que está del otro lado pregunta al que está enchufado a cables, capital de Estados Unidos, Washington, está, no apretó nada. Capital de Brasil, y le dice Buenos Aires, está, 50 voltios, te equivocaste. Y si se sigue equivocando, le voy subiendo hasta 450 voltios, que lo estás rostizando, ¿no? El tipo gritaba del otro lado y la gente seguía moviendo la palanca porque el doctor Milgram decía, no hay daño en los tejidos, continúe por favor. Y las personas continuaban, personas normales.
Algunos dudando un poco,
algunos
más que
dudaban,
otros,
algunos,
todos subían el volumen.
Algunos se iban llorando, pero la mayoría siguió hasta el final. ¿Cuál es la verdad del experimento? Que los que estaban del otro lado estaban fingiendo, no había electricidad. El experimento era con los que movían la palanca, porque los demás estaban actuando. Pero él, que movía la palanca, estaba sintiendo que estaba torturando a una persona.
Y aún así lo hacía.
Y aún así lo hacía. Entonces, lo que Milgram termina diciendo es, justamente personas capaces de cuestiones muy buenas y normales, en la obediencia a la ciencia y en la obediencia a la coyuntura, fueron capaces de atrocidades, ¿no? Y entonces, esto no justifica, y esto es lo importante, Hannah Arendt con esto no estaba diciendo que Eichmann, no quiso hacer lo que quiso, no, dice, él es responsable y merece la condena. porque él es responsable de haber elegido no pensar. O sea, él también es responsable. Pero lo que ella hace es una reflexión.
Interpela mucho más, claro.
Ella hace una reflexión hacia toda la sociedad. Sí. Y es decir, ¿será que si nosotros construimos sociedades en las que no se piense en profundidad, rigurosamente, críticamente, no podremos ser testigos de males terroríficos que naturalicemos?
O sea, es más, habla de un tipo de criminal peor todavía, claro, ¿no? De generar un criminal peor.
Y es un tipo de criminal que en realidad es una persona mediocre, ¿no? O sea, una persona que simplemente está en un sistema que simplemente no pregunta, no cuestiona y sigue adelante. De hecho, está estudiado que el caso Eichmann, esto no lo dice Arendt tan claro, que parece que cuando el Führer, porque se les venían arriba ¿no? los aliados, empezaron a parar la maquinaria, de destrucción, Eichmann no obedeció, desobedeció para seguir adelante. ¿Y cuál fue el argumento?
Fue así como un robot, ¿no?
Claro, ¿cuál fue el argumento? Que en realidad él había se había comprometido con su eficiencia. Entonces
se había enloquecido. O sea,
entonces,
se había enloquecido, ¿no?
Claro.
Se había automatizado.
Claro, y ahí es donde uno ve que también detrás de ciertas acciones, que a ver, pensemos. Yo a veces pongo con mis estudiantes ejemplos como de la vida cotidiana que no se comparan con Eichmann, ¿no? Pero cuando vos encontrás a alguien que va a un trabajo, que no sabe bien en qué empresa está trabajando, y que solo te contesta, vos le querés contar, mira, esto en realidad viene de tal lado, hacemos tal cosa, tiene este impacto medioambiental. Mira, a mí no me expliques, a mí decime qué hago y págame el sueldo. Eso sería un pequeñito Eichmann, ¿no?
Yo te escucho a vos tu explicación y mientras estás tratando de desarrollar el tema, me hace acordar mucho a la historia de Escobar, que de alguna forma él fue transitando ese periodo y se fue transformando en ese pequeño Eichmann, donde en realidad muchas veces lo que le interesaba era más el terrorismo que llevar a
sí,
cabo.
Sí, ahí hay un perfil distinto, ¿no? Es un narcisismo el de Escobar, de una autolegitimación permanente de jamás perder nada y entonces querer ser más que, ¿no?
Sí, pero era un objetivo más allá de hacer, bueno, el mal por el mal incluso.
Sí, ahí hay una cuestión también de dónde uno pone los medios y los fines y dónde uno pone las consecuencias que está dispuesto a tolerar de sus acciones. Y en el fondo hay cosas donde vos podés justificar tus acciones y las consecuencias porque vos entendés que tu fin justifica los medios, pero la estás pensando bastante. A lo que ella va es al automatismo, peor. Sí, o sea, claro. es al no pienso.
Escobar pensaba.
Claro. O sea, en el fondo, si bien tiene en parte esta cuestión de autolegitimación, aquí hay una cuestión más de automatismo burocrático. Tal vez es la crítica también a lo que puede generar un sistema burocrático. A ver, pensemos incluso en cosas sencillas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, pensemos en cosas simples, que personas, sin romper la ley, sin hacer ninguna cuestión corrupta, simplemente por deferencia entienden tu situación y te facilitan un trámite? O alguien simplemente mecánicamente te dice que no porque mecánicamente el protocolo dice que no y ni siquiera le entiende lo que estás diciendo. O sea, en cosas pequeñas vos podrías cambiarle la vida a la gente en cosas pequeñas y también complicársela en cosas pequeñas solamente por seguir automatismos, ¿no?
Ahí de nuevo la base, la única salvación es educación, desarrollo de espíritu crítico, el no suprimir la capacidad de pensar.
Exacto. ¿No? Que además Hannah Arendt cuando dice qué es pensar, porque pensar parece que todo el mundo puede pensar, y para el filósofo el pensar es una virtud que se cultiva y que no es solamente tener ideas en la cabeza. O sea, pensar para Arendt, ella toma a Platón como modelo y dice, Platón es alguien que entiende el pensamiento como el diálogo del alma o la mente consigo misma. O sea, es esa capacidad de introspección, de reflexiva hacia adentro, donde yo soy capaz de pensar conmigo mismo y de dialogar con los demás para tomar mejores decisiones. Por eso Aristóteles dirá que la mejor virtud para el político es la prudencia, la frónesis. ¿La prudencia qué es? La capacidad de tomar las mejores decisiones porque fueron muy bien pensadas, conmigo mismo y con los demás. Tomar acciones que tienen consecuencias que no estoy midiendo de modo automático es muy irresponsable. Y en ese sentido es muy irresponsable renunciar a pensar. Pero vos lo has dicho, Victoria, a veces es también más cómodo no pensar, ¿no? O sea, a veces es como, bueno, está, o sea, no me compliquen. O sea, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, sigamos adelante porque esto es así, ¿no? Sigamos adelante. Y eso exige como es en los modelos.
Exige mucho coraje, ¿no? Y más en estos tiempos electorales.
Sí, totalmente. Y además eso hace que tendamos siempre a ir a lo fácil y a lo simple. A ver, pensemos en temas que hemos conversado otros días, los debates polarizados hoy. Uh-huh. O sea, que alguien quiera pensar un poquito que el otro tiene algo de verdad, tiene que someterse al escrutinio de sus propios colegas, que le van a decir, pará, pero estás flojito, te estás ablandando porque estás dándole la razón en algo al otro, y en realidad estás pensando críticamente que tal vez no tengas razón en todo.
Sos un tibio.
Claro, y en realidad estás siendo alguien más inteligente. O sea, ir por los grises.
Estás haciendo referencia que hoy tuvimos una entrevista que hablamos de eso.
Con alguien que no es nada tibia, ¿no?
Claro, porque en realidad una cosa es la tibieza moral, o sea, que a mí me tiembla el pulso por no jugarme. Pero sí a nivel intelectual, a nivel intelectual se supone que uno tiene que ser capaz de ser autocrítico, pensar bien. A ver, nos pasan cosas cotidianas que te cambian la vida en cosas chiquititas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comprar comida, ¿no? O sea, si alguien está automatizado en el puesto de venta, o alguien entiende lo que le estás diciendo, muchas cosas serían mucho más amables y mucho menos violentas si nos automatizáramos menos, ¿no? Y hay gente que queda como en crisis, como que se le cuelga el sistema cuando la sacás del automatismo y la haces pensar. En clase, cuando les decís, ta, pero ¿y vos qué pensás de esto? Más allá de lo que dice el autor. Ay, se le colgó el sistema. Porque eso exige...
¿Cómo se vincula todo esto de la banalidad del mal con aquello que... Viste que las frases con las que nos manejaban nuestros adultos, el nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Cuando quien te juzga, bueno, ¿va a contemplar o no va a contemplar tu nivel de conciencia?
Ah, bueno, vos decís que las personas, claro, cuando vos sos más responsable... De
ante la ley tenés la misma pena, pero en ese análisis, ¿no? Así como estamos advirtiendo que Eichmann no era, o por lo menos esta filósofa, que Eichmann no era un monstruo premeditado, sino que era un mediocre impensante, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano, con las acciones que toma.
Bueno, es que en general también sabemos que a veces para hacer cosas muy malas también se puede precisar mucha inteligencia, ¿no? Pero por eso ahí también hay como matices en todo esto. Pero sí es cierto que nosotros podemos renunciar a pensar, y se me va a juzgar también porque yo renuncié a no tomarme responsablemente lo que me
es
estaba
como
pasando.
La ignorancia de la ley no justifica,
claro,
el delito.
O sea, yo hice mal, lo hice por irresponsable. Otra cosa es que se me juzgue la intencionalidad, que esa es otra cuestión. Igual hoy estamos en un mundo donde la gente pasa mucho en las redes y está pasando también en campaña. O sea, a la gente se le juzga la intención, como si vos adivinaras cómo está pensando el otro, no tenés ni idea, ¿no? O sea, rápidamente pasamos a decir, vos defendés esto por tal cosa, vos pensás esto por tal cosa. Y yo qué sé. O sea, eso es demasiado atrevido y demasiado ingenuo, además. Porque no siempre yo sé por qué el otro está pensando como está pensando. Es más, debería darle lugar a que argumente. Y entonces sí puedo refutarle su argumento. Pero no ya dar por sabido. Pasa que eso es muy cómodo y somos todos psicólogos truchos. Digo, de que nosotros siempre interpretamos por qué alguien hizo lo que hizo. Bueno, eso es muy desprolijo. Pero en general también eso genera que a veces no tengas ni la posibilidad de explicarte de por qué hiciste lo que hiciste, y además...
O sea que, según esta autora, sobre todo de su primera tesis, el espacio público hoy estaría muy tóxico.
Sí, bueno, para Hannah Arendt, el fin de la política es cuando el espacio público se llena de vida privada. Porque acá esto no interesa al bien público. O sea, en una discusión pública tendríamos que discutir qué cosas van a hacer mejor la educación, hoy hablamos fuera de ello, ¿no? Qué cosas realmente van a mejorar la economía, la seguridad, pero realmente discutir todos los ciudadanos, qué queremos hacer con la inteligencia artificial. O sea, cuando el ciudadano se compromete en la discusión pública de aquello que le va a afectar, no solo a él, sino a todos. Cuando todos van al ámbito público a reclamar sus intereses privados, el ámbito público es una discusión de temas privados o de requerimientos privados.
¿Y el fanatismo político hoy es del ámbito privado?
Bueno, es que en realidad uno lo que ve, eso es otro problema también, es la falta de pensamiento crítico en la discusión política, que a veces es muy chata y se queda, ya lo hemos hablado, ¿no? Porque llama más la atención en los medios una discusión privada, puntual, entre una cosa que le dijo uno al otro, y eso es más noticia que problemas reales. Por ejemplo... Hoy algunos filósofos contemporáneos critican que movimientos, por ejemplo, más liberales, no estén preocupados por temas que fueron siempre nucleares del liberalismo, por ir detrás de lo que rinde en la campaña, o por ejemplo, como en movimientos de izquierda, dice Sadem, por ejemplo, no hay tantos discursos sobre la pobreza estructural que debería estar, sobre la justicia social que debería estar, y están más en cuestiones como de derechos puntuales de una minoría, porque eso rinde, o sea, y entonces en realidad, si bien eso es importante, ¿es lo más importante para un discurso político que quiere transformar la sociedad? ¿Qué es lo más relevante en la discusión pública? Y a veces lo que es más relevante políticamente no lo es mediáticamente.
¿Y cómo se vincula, porque otro de los postulados de Arendt es justamente que ella no entiende izquierda y derecha como compartimentos estancos?
Claro.
¿Ah? Y que entonces parte de la mediocridad de este espacio público hoy podría estar dándose justamente por no advertir que las coyunturas han cambiado, que la izquierda y la derecha de antes no es la de ahora, y que llevar adelante batallas desde esos viejos teoremas es lo que está de alguna manera interrumpiendo terriblemente el espacio público.
Y no solo ellos, o sea, hoy casi, porque ella ya murió en los 70, ¿no? Pero mucha gente que sí ha seguido después teóricos de la filosofía política, lo que entienden es esto que decís. O sea, en realidad esos matices y esas transformaciones hoy, como no llegan, digamos, a la opinión pública, a veces en la opinión pública lo que rinde es manejarse en la caricatura clásica y además en el mundo de redes de tipo burbuja, donde yo sé que si vos estás en contra de algo, ya te saco el currículum vitae de todo lo que estás en contra. Y de repente no es así. Yo puedo estar en contra de esto por tal razón y en esto estar a favor.
Bueno, ahí hablo de los compartimentos estancos, ¿no? Es como que...
Además, ¿quiénes de los que hoy se sostienen desde un ámbito político han leído a los fundadores filosóficos de estas doctrinas? No, ¿quién se leyó a Marx? Nah. ¿Quién se leyó a, no sé, incluso a Gramsci? ¿O quién se leyó a Stuart Mill? O sea, o yo qué sé, o a Isaiah Berlin. O sea, uno empieza a ver que muchas veces son
comunista
son
hoy leyó el manifiesto para definirse como comunista.
Claro. O sea, por eso es que todo eso también tiene que ver con cómo la sociedad va transitando todas estas batallas en el ámbito público, donde antes, lo que sí creo que hay que recuperar, y siguiendo a Arendt para no irme lejos, es importante generar pensamiento crítico, generar debate honesto intelectualmente, porque nosotros lo tuvimos en Uruguay. Entonces, tenemos las herramientas para trabajar eso. El tema es qué moda se va a seguir, si la moda de asesores políticos de contextos que son mucho menos fuertes democráticamente que el nuestro y que sus modas políticas son otras y que van hacia la polarización hace tiempo, ¿vamos a contagiarnos de lo que va a erosionar la democracia o nos vamos a nutrir de nuestra propia expertise y tradición que es capaz de hacer reverdecer aquello que hace a un debate, no un debate entre enemigos, sino entre adversarios políticos que tienen que construir un futuro común con otros, ¿no? Y no solos.
Bien. ¿Puedo compartirte algunos mensajes de la audiencia? Sí. Mira, alguien dice, está todo bien que nos cuestionemos algunas cosas y tratemos de razonarlo, pero es imposible existir si te vas a cuestionar todo, es utópico y me parece que sería muy difícil vivir en sociedad de esta forma. Me parece que el problema está en los extremos, cuestionarte todo o no cuestionarte nada.
Bueno, estoy de acuerdo porque eso sería ser como eran los clásicos escépticos. Si yo me voy a cuestionar desde que me levanto, si me cepillo los dientes o no, si salgo por la puerta o por la otra, es decir, yo no puedo vivir. Ahora, las cosas que sé que tienen impacto en los otros, sí debería ser una pausa para pensar.
Y lo increíble es que la neurociencia nos dice que la mayoría de las decisiones que tomamos todos los días son automáticas.
Porque las automatizamos.
Otro mensaje. En referencia a lo planteado por Pastorino, recomiendo la lectura de La educación después de Auschwitz, de Theodor Adorno.
Adorno, claro.
Saludos, Leonard Farías, de Barrio Cordón.
Muchas gracias. Muy buena.
Bueno, tenemos que despedirte, Miguel. Muchísimas gracias, como siempre.
La seguimos la próxima. Ahora ya quedan invitada la audiencia, si les gusta leer, que puedan leer el libro Conseguir, que es un libro pequeño de Eichmann en Jerusalén, como porque esto es una especie de trailer, lo que hacemos en radio, ¿no?
Sí,
como
claro.
Una intro.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias.